Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Juan Gelman declamando la poesía de Francisco Urondo y de Rubén Darío. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Con el de hoy se cumplen 8 programas que le hemos dedicado a Juan Gelman como declamador. En los 7 anteriores, Juan Gelman nos ha recitado su propia poesía, pero hoy, para despedirse, lo va a hacer de otros autores y en concreto de 2, que son su compatriota Francisco Urondo y el padre del modernismo Rubén Darío. Lamentamos que el sonido de los poemas de Francisco Urondo no sea el que nos gustaría ofrecer, pero creemos que se entienden medianamente bien y en cualquier caso servirán de estímulo a nuestros oyentes para indagar en la producción poética de este autor. En cuanto a los poemas en cuestión, son los que siguen. De Francisco Urondo. 1. La verdad es la única realidad. 2. Carlos Gardel. De Rubén Darío. 3. Canción de otoño en primavera. 4. Lo fatal. 5. Yo persigo una forma. Y bien, ya les dejamos, pero no sin antes recordarles, como hacemos siempre, que el viernes próximo dispondrán de un nuevo podcast aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com de La Voz del Poeta. Juan Gelman nace el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de enero de 2014 en Ciudad de México. Nacionalidad doble, argentina y mexicana. Ocupación: poeta, periodista, escritor, traductor. Género: poesía. Distinciones: Premio Cervantes 2007, Conex de Platino 2004, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 2000, los Premios de Poesía Iberoamericanos Ramón López Velarde 2003, Pablo Neruda 2005 e igualmente en 2005 el Reina Sofía. Fue un prestigioso poeta argentino, escritor desde su niñez. Buena parte de su vida y obra se vieron influenciadas por el secuestro de sus hijos y la búsqueda de su nieta. Fue el cuarto poeta argentino que recibió el premio Miguel de Cervantes después de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. Se le considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la presidencia de la nación decretó 3 días de duelo nacional. En cuanto a su obra, destacamos, entre otros, El pan duro, la nueva poesía hispanoamericana Del Gotán a cólera, Sidney West, El falso poeta, Poesía, exilio y dictadura, Carta abierta, Los 80, Democracia y exilio, Carta a mi madre, Anunciaciones, Interrupciones 1 y 2, Salarios del impío y Divaxu. Helman bromeaba en más de una ocasión sobre su inclinación absoluta por la poesía, y es que él decía que se debía a su holgazanería para escribir cuentos y novelas. Ya en el siglo XXI publica 4 libros, Valer la pena, País que fue y será, Miradas y Mundar. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Francisco Urondo, más conocido como Paco Urondo, nace el 10 de enero de 1930 en Santa Fe y fallece el 17 de junio de 1976 en Guaymallén, Mendoza, Argentina. Nacionalidad, argentino. Ocupación, escritor, poeta, periodista, militante político. Género, poesía. Fue autor, en colaboración, de los guiones cinematográficos Pajarito Gómez, Noche Terrible, y adaptó para la televisión Madame Bovary, Rojo y Negro y Los Mayas. En 1957 ocupó la Dirección de Arte Contemporánea de la Universidad Nacional del Litoral. En junio de 1958 fue designado director de Cultura de Santa Fe. En 1973 es nombrado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En su honor existe una plazoleta de Puerto Madero con su nombre y un centro cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como periodista, colaboró en distintos medios del país y del extranjero, entre ellos Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión, donde bautizó al periodista Horacio Verbisky con el apodo del perro. En su obra poética encontramos 1956, Historia Antigua, 1959, Breves, 1961, Lugares, 1963, nombres. 1967, del otro lado. 1968, adolecer. 1971, larga distancia. La verdad es la única realidad.
Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son, los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y la franqueza del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, estos hijos, aquellos gritos irreales, de dolor real a los torturados, en el ángel eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente. Pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de los presos, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada el tercer día en un vuelo nuevo, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las canciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia activa. Son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad.
Carlos Gardel.
Extraño mundo arrasado, vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad, del amor y del miedo. Dueño de la ciudad, de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimiento y de la suprema soltura de los vagos, cómplice de los encuentros, de la grapa que nos hizo hablar, loco de la noche, despreocupado amigo del alba, señor de los tristes.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rubén Darío, si bien su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, nace en Metapa, Ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Fue llamado el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo. Ocupación: poeta, diplomático y periodista. Movimiento: modernismo hispánico. Lector precoz, considerado como niño prodigio. Pronto empezó a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito en 1879. A los 13 años publicó en el periódico El Termómetro la elegía Una lágrima. A los 14 años escribió un libro, poesía y artículos en prosa, que no vio la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria y gozaba de una creatividad y retentiva genial. Adaptó el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este se convertiría en un rasgo distintivo no sólo de la obra de Darío, sino de la poesía modernista. Escribió un segundo libro, Epístolas y poemas, publicado en 1888 con el título de Primeras notas. Rubén Darío escribió: el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena poesía. Su poesía es gran deudora de los grandes nombres de la poesía española del siglo XIX, como Núñez de Arce y Campoamor. Fue un gran admirador de Bécquer. Los temas españoles están presentes en su producción, ya desde Prosas profanas, 1896, y desde su segundo viaje a España en 1899. Sentía admiración por tres autores estadounidenses, Emerson, Poe y Whitman. La evolución de la obra de Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha reconocido sus obras fundamentales: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y Esperanza, 1905. Antes de Azul, Darío escribió tres libros y gran número de poemas sueltos que constituye lo que se ha dado en denominar su prehistoria literaria. Los libros son Epístolas y poemas escritos en 1885, Rimas, 1887 y Abrojos, 1887. Utiliza una métrica clásica: décimas, romances, estancias, tercetos, en versos predominantemente heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y con tono romántico. Las epístolas neoclásicas van dirigidas a autores como Ricardo Contreras, Juan Montalvo, Emilio Ferrari y Víctor Hugo, junto a Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Villa Espesa, Valle Inclán y los hermanos Machado, forman la generación del 98. Canción de otoño en primavera.
Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia en mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura, una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura, una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé. Y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro.
Lo fatal.
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y mal la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.
Yo persigo una forma.
Y yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y yo no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.